la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Hola Florencia Col, ¿qué tal?
Hola Camila Ferrari Kaplan, ante todo un paréntesis enorme que desde Femiñetas Radio vamos a hacer un análisis y debate de las elecciones la semana próxima. Mientras tanto tenemos un programa especial porque estuvimos en Fabra y Coats, un lugar que queremos muchísimo, y estuvimos con las Pibas Barcelona.
Sí, porque las Pibas Barcelona contribuyen a generar espacios para visibilizar el trabajo, las obras, las creaciones y los discursos de artistas, mujeres e identidades disidentes. O sea, súper interesante la montada que se han pegado. Y desde estos lugares aportan a la construcción de modelos y representaciones sociales que significan, o sea, significativas, importantes. Pero además están todo el tiempo fomentando la generación de nuevos espacios culturales, equitativos, seguros y sobre todo libre de acoso y violencia machista. Así que vamos a hablar con ellas.
Hablamos con H y hablamos con Ámbar directamente contando qué pasó en todos estos 5 años, cómo se producen la cantidad de cosas, desde las Pibas Producen, las Pibas Rec, las Pibas Radio, todo lo que están generando y las fechas que se vienen para agendar.
O sea, empezó con esa necesidad y se transformó hasta hoy en día en algo que es un colectivo de productoras de distintas áreas, de producción de eventos, producción musical, producción audiovisual, formadoras. Ahora también tenemos un espacio de radio. También está en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces, en 5 años pasó de ser un evento de, no sé, 50 personas a algo que es hoy, bueno, una asociación cultural con un montón de aristas y proyectos activos de todo tipo. Por una necesidad eso, de ocupar espacios.
Totalmente, pues estamos hablando a lo mejor nuevas generaciones que quizás nos están escuchando y quizás no saben.
Ojalá.
Que bueno, la paridad en escenarios no viene dada de antemano porque hay buena onda de los productores o de los empresarios que organizan, sino que hay una pelea, hay una lucha detrás, hay una necesidad de reconocimiento, de visibilización. Parece mentira, pero pasaron nada más que 4 o 5 años cuando un productor en Córdoba, de hecho, dijo que no había mujeres en escenario, mujeres y disidencias, sí. Bueno, mujeres en escenario porque no había demasiadas. Y,
entonces, por calidad o algo
por
así,
calidad,
¿no?
Como que
no. Se quedó tan tranquilo, ¿no?
Hizo un comentario de ese tipo. Obviamente, al rato salieron un montón de artistas y además con listas, tipo,
estamos aquí.
¿No? Estamos aquí.
Sí, total.
Y me parece que ya es hora de que nos empiecen a ver.
Y
de
hecho, todavía no sucede.
No sucede. Y me acuerdo de los movimientos que se empezaron a generar con el Festival Girl Power en Buenos Aires. Se replicó el 2019 con el Primavera Sound por primera vez con paridad de género. Cerrando una artista DJ mujer lesbiana activista un festival de estas características. Después, bueno, pasaron un montón de cosas, se cerraron todos los espacios, vino la pandemia y todo lo que conocemos, pero bueno, hubo un montón de tejido y de construcción de lazos, porque ustedes venían también a armar este colectivo que hoy es Las Pibas Barcelona, con quienes estamos hablando, y venían siendo migrantes a una ciudad cosmopolita, con mucha movida y demás, pero bueno, siendo extranjeras, digamos. ¿Cómo fue ese armado? ¿Se conocían? Estamos hablando de, bueno, yo las conozco casi todas. Ro, Rapoport, la Fer, bueno, varias que siguen dando vueltas y que, bueno, están de una u otra manera en las cocinas.
Total. Bueno, para mí fue bastante curioso cómo se armó. O sea, como que había, no sé, no me voy a poner así espiritual, pero
¿se
había
conocían
algo
entre todas o se conocían?
Bueno, Fer y Rosy conocían, sí, porque participaban en una agrupación de músicas en Buenos Aires. Raquel, que es la diseñadora, también se conocía, no sé, ahí sí se conocían. Bueno, se conocieron, dijeron, che, queremos hacer algo, empezaron a pensarlo. Yo también justo llegué a Barcelona de vacaciones y justo fui a vivir a lo de una amiga que vivía con Raquel. Resulta que yo había hecho comedia musical con Raquel a los 10 años, o sea, bueno, todo muy curioso, así. muy gracioso. Y bueno, dijeron de hacer el evento. Y Raquel, el primer diseño que hizo, estos diseños de pibis que siempre
hermosos,
bastante,
los
bastante
tengo
icónicos.
Acá, los tengo acá, hermosos, con todo.
Pasó algo muy gracioso, que el primer diseño que hizo, lo hizo con mi corte de pelo. Entonces, un día, esto muy gracioso, yo estaba andando en bici en el centro y me las cruzo a ellas pegando el póster en la calle, ahí en el MACBA, el afiche. Y yo estaba andando en la bici y me frena Raquel para decirme, ah, mira, te quiero mostrar el póster que es tu corte de pelo. Entonces, cuando me frenan ahí, yo dije, ay, qué bueno, voy a ir al evento. Y me dijeron, trae la cámara, si te pinta, y de paso, bueno. Y entonces, a partir de ahí, fue el primer evento, yo fui con mi cámara. Y justo en ese momento, una de las chicas vivía en un piso que tenía una habitación muy grande, que se habilitaba para coworking, entonces estaba bueno eso. Entonces, todas acabamos de llegar, también teníamos bastante como tiempo, estábamos buscando en dónde usar ese tiempo, digamos, y que queríamos hacer muchas cosas. Y bueno, a partir de ahí hubo durante varios meses que nos juntábamos todos los días a hacer coworking en ese espacio, y eso fue bastante fundamental, me parece, para el inicio, porque no solo había una super necesidad, sino que también nosotras era... De repente hacíamos horario de oficina, más o menos, para el proyecto, que era solo un evento pequeñito, pero claro, teníamos tantas ganas y se dio todo tan bien, que además éramos amigas, entonces estábamos todo el día juntas ahí, teníamos el espacio y todo, que entonces también eso habilitó mucho a que crezca bastante rápido y que poder acompañar el crecimiento, digamos.
Exacto. Estamos hablando con Ámbar y con H de Las Pibas Barcelona. Más de 5 años en la escena y bueno, produciendo, son obreras del arte, de la música. H, ¿te sumaste en qué momento?
Pues no hace tanto, no, creo que no hace ni un año.
Pero
así.
Parece muchísimo.
Parece un montón. Sí, sí que las conocía casi desde el principio porque había ido a todos los eventos que montaban Las Pibas. Porque como música de repente aparece un colectivo así, ¿no? Pues lo que decíais antes, que da cabida a mujeres y disidencias que no teníamos espacios o que no tenías un espacio en el que estabas tan cómoda, y de repente el evento de Las Pibas era como una liberación, o sea, tanto como público como como música. Después coincidí con Fer y con Ro trabajando para el Acció Cultura Viva, que es un festival comunitario que justamente se hace aquí en la Fabra y Coats, y no sé cómo aparecí ya dentro de Pibas a formar parte de la productora y estoy encantadísima, es como un regalo. Sí, sí.
¿Cuántas son hoy Pibas Barcelona?
¿Cuántas somos? ¿8, 9?
Sí,
más o menos.
Sí, 8, 9.
8, 9, sí. Divididas en varias comisiones y...
Eso, porque hay como mucha subdivisión ahora detrás. Sí, hay división, sí, internacional del trabajo,
total,
como quien dice. Están las pibas producen, REC, digamos, las pibas radio que arrancaron.
La pibas formación.
Sí. Tal cual, están como muy...
Hay mucho. Después, internamente, comisiones, comisión administrativa, comisión de comunicación, comisiones, bueno, y así. Sí. Y al final somos 8, igual, siempre nombramos todas estas áreas y parece que somos 50, sí, sí. Pero no.
De hecho, me pasó algo curioso, que cuando entré en las pibas pensé, no las conozco a todas, hay 1000 personas aquí, ¿no? Había tanta comisión y tanta historia, y después en todas las reuniones somos la misma, y yo decía, pero falta gente, ¿no? Y me decían, no, somos nosotras. Y yo, somos estas. O sea, pues sí que hacen cosas, ¿no? Siendo tan pocas. Y tan pocas para todo lo que se hace. Luego es un colectivo, pues que, bueno... Arrimamos mucho el hombro también.
Tenemos mucho empuje, vamos a decir.
Sí.
Bueno, uno de los últimos encuentros fue un festival que estaban las mujeres que no fueron tapa y que también hubo, bueno, varias bandas que subieron. Están los Jump, que recuerdo con muchísimo cariño, en la RAI, en el subsuelo de
Diobar,
también en Calle Balmes.
Total, en New Fizz, en Calle Paloma, que fue el primer lugar, que se llamaba el Inusual, creo.
El Inusual, sí, pasado cual, por todo.
Después en el Conector tuvo una vez, en el Poble Nou, en la Clandestina, en, bueno...
Sí. Después un lugar muy moderno, tipo de electrónica, cuando vino Barbie Recanati.
En el Bridge.
En el Bridge. Sí. ¿Ves? Me estoy acordando porque, bueno...
No, hemos pasado por todos los sitios de la
ciudad. Se han diversificado en todos los barrios. Y bueno, hoy, ¿qué se está haciendo acá en el Fabrecuas?
Bueno,
porque
estamos...
están coworkeando. Yo estoy como encantada. Es un lugar que amamos, insistimos, es un lugar acá en el corazón de San Andreu, donde se labura muy bien y es muy tranquilo también.
Totalmente.
O sea, esta idea de la fábrica de creación,
sí,
¿no?
Es una maravilla.
Es una maravilla
de
sitio.
Y es algo desde el Estado también, ¿no? Hay que insistir esta idea de por qué, para qué pagamos los impuestos y a dónde va y demás. Se generan un montón de propuestas culturales gratuitas, en muchos casos, o muy económicas. Y
nosotras amamos, la verdad, estamos muy agradecidas de estar en este espacio porque eso, o sea, primero es hermoso y todo es lindo acá y se está muy bien y el barrio nos gusta mucho y todo, pero además que habilita mucho a hacer lazos con otros proyectos de cultura comunitaria, con otros proyectos transfeministas. Bueno, está muy bueno para generar esos lazos, porque bueno, en Barcelona sabemos que hay miles de asociaciones y proyectos que están súper buenos. Y este espacio me parece que nuclea muchos de esos proyectos y está buenísimo para eso. Además que tenemos un espacio, volvimos, o sea, desde aquella vez que decía que trabajábamos en una habitación de coworking, pero duró un tiempo porque después tuvimos que ponernos a trabajar todas y ya está, se acabó.
Exacto, acá aclaramos para la audiencia que piensa que estamos en Europa y que se trabaja muy bien y que cobramos en euros.
Sí. Nadie gana.
Nadie gana bien. Hay una precarización heavy, o sea, muy bestia. Hacemos todas malabares de millonadas de cosas para ver cómo pagamos el alquiler y todo lo demás. Obviamente son decisiones que las tomamos y nos hacemos cargo, nadie nos obliga a hacerlas.
Totalmente.
Así que, pero bueno, mientras tanto tratamos de hacer y producir y ser activistas o artivistas, como me decían las colegas con quienes compartimos muchos lugares.
Entonces desde esa vez que teníamos esa mesa en una habitación... que nunca más habíamos logrado esto de tener un espacio donde trabajar en el mismo lugar. Que igual seguíamos haciendo un montón de cosas online o juntándonos en bares o reuniéndonos en casas, pero al final no es lo mismo que estar trabajando en una misma mesa, porque ahí es donde más se construye y, bueno, en colectivo,
se avanza,
¿no?
Más rápido,
y
¿no?
se avanza también. Más rápido, sin duda. Entonces, bueno, tener esta posibilidad ahora en Fabrecoats habilitó eso de nuevo y ha sido fundamental. Además que... Por ejemplo, también el espacio de radio, que ahora abrimos las pibas radio, gracias a tener este espacio en Fabrecoats, en donde se puede grabar radio. Está la idea de hacer eventos aquí, eventualmente, de también hacer los talleres de formación, porque también están las pibas formación, donde se habilitan algunos talleres culturales. Bueno, entonces es un espacio súper polivalente y que nos habilita muchas cosas de todo tipo y súper agradecidas. Amamos Fabrico Arts.
Nos ayudó
y la
un poco
creación.
A poner orden, ¿no? De
total.
Reuniones más periódicas donde podemos juntarnos, que es verdad que se hacían online, pero la cercanía al final, no sé por qué, hace que surjan otras cosas, otras formas de trabajar. Y bueno, estábamos súper felices. De hecho, veníamos aquí, nos miramos y es como, ¡guay, estamos en Fabra!
Sí. Y además la comunicación en todos los sentidos, porque necesitamos abrazarnos, necesitamos claro. vernos las caras, tocarnos, sí, sí. palparnos,
sentirnos. Creo que por eso parece que lleve sí. más tiempo del que llevo, ¿no? Porque Carambar sí. y yo estuvimos aquí un win-to-win todo el rato, cada total. Día, ¿no? Avanzando en cosas, temas tal... O sea, hacer una lista con cosas a hacer y tachar para nosotros era como el sueño. La tenemos colgada ahí porque nos alegra el día ir viendo cómo vamos evolucionando con cosas, ¿no?
Sí. Bueno, tener una lista en la cual tachar y ahí física es fundamental.
Claro.
Y también creo que nos pasó, por esto de no tener un espacio, que es algo que estamos intentando hacer ahora, esto de las pibas Barcelona, ¿no? Que nos fuimos como separando internamente, por más de que nos une el mismo proyecto, la misma asociación, las mismas misiones, después en la hora de trabajo estábamos esto, las pibas producen, las pibas rec, las pibas formación, y cada equipo hacía sus reuniones para sus proyectos y sus cosas, y después teníamos asambleas en donde nos cruzábamos la información, pero bueno, nos quedaba cortas, digamos. Entonces cuando aplicamos para venir a Fabrico Arts, aplicamos como a las pibas Barcelona, porque queríamos retomar esto de, bueno, la unión hace la fuerza al final, da igual si después... Si es un proyecto audiovisual, lo va a hacer las pibas rec, o si es un evento musical, probablemente lo va a hacer las pibas producen, o si es un espacio de formación, lo llevará a las pibas formación. Uh-huh. Pero en verdad, lo importante es la unión, y después hay cosas que nos cruzan a la asociación en general, más allá de cada área, digamos. Entonces, también nos habilitó a retomar eso y a unirnos de nuevo y a poder cruzarnos entre las distintas áreas y comisiones para poder avanzar con otras cosas que nos cruzan a todas, digamos.
¿Y ahí se conformaron en una asociación civil?
Somos una asociación jurídica, no sé, personas jurídicas.
Tienen personería
tenemos,
jurídica.
Totalmente.
Tenemos
NIF.
Me encanta.
Muchísimo. Hace ya dos o tres años, creo.
¿Qué cambia eso? A nivel legal, para inscribirse, para aplicar a proyectos, subsidios, digamos, todo lo que genera lo colectivo, que es tan difícil y que además, a su vez, tiene bastantes posibilidades de aplicar, ¿no? Hay como bastantes lugares para ir a presentar proyectos y demás.
Total.
Tiene como esa seguridad, ¿no?
Cambia en, sí, principalmente, bueno, para proyectos y subsidios y subvenciones está suma, digamos. Y después, como hacemos eventos en sitios y hay que pagar un alquiler o hacemos un rodaje en algún lado, bueno, todo poder hacer una factura por eso pasó a ser una necesidad, porque nos empezó a pasar que nos ofrecían, por ejemplo, no sé, fiestas del barrio y queremos tener un espacio, un escenario con las pibas. Vale, nos tienen que pasar una factura. No teníamos persona jurídica, ahí se trababa, o tenía que pasar a alguien como autónoma, que también es carísimo ser autónoma. Bueno.
Hablemos de esto.
Sí.
Hablemos de esto. Yo me vuelvo loca y me parece súper rico que lo traigas. Todo lo complejo que es. Sí, bueno, tenés un montón de posibilidades. Hay muchas demandas para artistas y demás, pero bueno, las letras chicas y saber que, por ejemplo, esto de ser autónomo o monotributistas como en Argentina, es muy costoso,
¿no? Muy costoso.
Entonces,
y la asociación al final lo solucionan eso, pero no lo soluciona al final en no ser autónomo, digamos, porque también nos empezó a pasar que cuando éramos algo un poco más chico, que no teníamos necesidad de ser una persona jurídica, las artistas que venían y se les pagaba, bueno, se les podía pagar como directamente, ¿no? Del ticket o algo. Pero claro, al ser una persona jurídica ya necesitamos que las artistas nos pasen factura, entonces
claro.
También hay una limitación, o las personas que trabajan, ¿no? No solo artistas, todas las productoras, todas las fotógrafas, audiovisuales, técnicas, necesitamos una factura. Entonces, al final, de autónomo no se salva a nadie.
De factura no se salva a nadie.
Máximo te podés inscribir en estas cooperativas. Bueno, hay algunas opciones que al final te hacen un recorte del 20% de la factura. O sea,
IRPF.
Claro.
IVA.
Y ya empezando por una base imponible de precarizada, porque así estamos. O sea que
Bueno. Y luego que todos estos temas burocráticos es como lo que de lo que menos se preocupó el artista en realidad o la asociación, porque no son fáciles, son trabas todo el rato, y una de las cosas que nos ha ayudado Fabra también es como poner orden y decir, vamos a formarnos y a formar a las propias artistas que vienen con nosotras, porque claro, la mayoría de los artistas, como también está súper precarizado, el tema de la factura es un mundo. O sea,
un mundo. Necesitas además una gestoría que además, te la obra, además.
Aparte, que por eso, ¿no? Que es como tampoco es barato. Nosotros como asociación, pues también tienes una gestoría. Total. Pero a la vez nosotras hacemos de soporte a estas artistas que, no, nos tenéis que hacer una factura. Y lo que se convertía en que te envíen un papel y lo archives, se convierte en revisar, volver a enviar, chicas, esto estaría mal, y explicarles. O sea, que al final, de alguna manera, sin quererlo, hemos pasado a ser parte también, ¿no?, de una formación a artistas que empieza o que no, igual no están empezando, pero que todo este tema burocrático que es tan oscuro y a veces como incomprensible, ¿no? Porque es, pero entonces, ¿cuánto se me queda? ¿No? Te decía muchas veces, pero no ganaba tanto, y es, no, hay una cosa que son impuestos, ¿no?
Sí, empezar de cero. Además que claro, muchas artistas migrantes, ¿no? Claro. También, entonces, que uno viene con los conocimientos que trae de claro, su país, de cómo, no sé, de los impuestos, de cómo hacer una factura y tal, y acá otra cosa de nuevo, entonces, bueno.
Sí, es como siempre una manera también de volver a hacer un trabajo colectivo, de cómo profesionalizar un poquito y ayudarnos entre todas, porque es algo, ya te digo, que es como oscuro,
tedioso,
¿no?
Oscuro.
Es como eres artista y lo que te tienes que estar preocupando más en temas burocráticos que en ensayar un rato, buscarte un bolo, y porque luego la manera de cobrar es como, o sea, hay artistas y nos ha pasado, que tocas y dices, mira, es tanto lío que no cobro, o sea, luego me viene haciendo, entonces te entra el miedo, no sabes cómo hacerlo y falta, ¿no?, un organismo que diga, bueno, eres artista, ¿cómo profesionalizo esto?, ¿cómo tengo que hacerlo?, ¿cómo lo hago bien? Porque a veces crees que lo estás haciendo bien y tampoco se está haciendo bien, y es una parte complicada, ¿no? Y desde Pibas pues intentamos también dar un poco de soporte con esto.
Absolutamente. Bueno, estamos con Ámbar y con H. ¿Trajiste la guitarra?
Sí.
Contame un poco qué andan haciendo, porque aparte hay una agenda interesante acá. A partir de mayo, junio, arranca fuerte el calendario de escenarios y demás.
Bueno, tenemos una fecha muy importante.
Tenemos una fecha muy importante, que es el 18 de junio, en la Sala de la Nau.
Hermosa sala.
Hermosa
muy
sala.
Muy bonita, y además suena
buen
muy
sonido,
bien.
Sí.
Y son súper majos. Y viene Barbie Recanati, Paula Trama, y cerramos con una DJ también muy muy guay, que es DJ Sohaila, y que compre las entradas porque están volando, o sea, va a ser un eventazo.
Quedan
este
pocas,
evento.
Eventazo.
Vamos a decir
eventazo.
Que quedan pocas.
En el Instagram de las
está toda la info y el acceso a las entradas.
Buenísimo, bueno, indispensable. Yo creo que ya hace un año y pico que vino Barbie Recanati, que vino también a presentar el libro, estuvimos ahí. Así que, bueno, con Paula Trama, que también vino con Los Besos.
También vino con Los
tal
Besos,
tal cual,
sí.
Estoy viendo esa. Qué buena dupla ahí, ¿eh?
Buena dupla.
Qué bien. Bueno, y H, ¿qué tenés ganas de tocar?
No sé, yo me la traje porque...
Me encanta, una guitarra.
Dije, vale, pues sí.
Me encanta porque aparte la nota la está haciendo H, acá estamos en radio y contamos, está abrazada su guitarra.
La quiero.
Comenzamos la charla. Pero bueno, vamos a musicalizar. Después vamos a poner un tema de Barbie y de Paula Trama, pero...
Pues no sé qué queréis que os toque. Tengo una canción que es de... que hice para mujeres que viven en la calle y mujeres migradas también. Y si queréis le doy a esa, tan acustiquito.
Por
sí.
Favor.
Pues se llama Reinas de Extra Radio.
Adiós. ¿Extra Radio?
Sí.
Reinas de Extra Radio. H.
Mutuamente, cada uno de sus zapatos. Con miradas transparentes y sonrisas de medio lado. No tenían dónde esconderse, mucho menos un visado. Mm. las recuerda con sus vaqueros gastados. Entendían de amaneceres y carreras en los tejados. Entendían de religiones ni de amores truncados. Mendigaban bajo puentes, pero nunca las cazaron. Jugaban a la ruleta, siempre con dedos cruzados. Mentían a borbotones con la astucia de unos labios que convencían a cualquiera, las reinas del extrarradio. Hoy venían en la portada de un diario reciclado. En blanco y negro, con un texto en el costado. Una historia de heroínas sumidas en un letargo. Hoy a nadie las recuerda. Sus vaqueros gastados. Entendían de amaneceres y carreras en los tejados. Entendían de religiones y de amores.
¿Cuánto hace que estás tocando? ¿Qué onda? ¿Qué tal?
Pues el año que viene hace 20 años que estoy tocando. Sí, de hecho estoy ahí maquinando algo para hacer algo especial. 20 años, no tengo una tontería.
Por favor, redondo,
hacer algo.
Por favor. Sí,
como las bodas de algo.
Claro, las bodas de lo que sea, ¿no?
Y mi excusa perfecta. Claro,
fiestón, lo que sea.
Fiestón.
Sí, bueno, pues a veces voy así en acústico como ahora. Y cuando hay pasta, ¿no? Que es lo que suele pasarnos a los músicos, que dice, ¿tú qué eres, cantautor? No, soy un músico sin dinero. O sea, cantautor es todo aquel, ¿no?, que compone una música y es autor de su propia letra, o como yo lo entiendo, ¿no? Lo que pasa es que se asumó que cantautor es el que va con su guitarrita cantando.
El juglar de antes.
Claro, pero cuando hay pasta nos gusta ir con la banda porque te diviertes más, es más cañero, es más divertido. Entonces, pues cuando se puede, pues voy en eléctrico. De hecho, esta canción... está grabada así como en un modo muy acústico, más lentita y tal. Después se le dio como una nueva vida porque me empezaron a pasar cosas cuando la tocaba en escenarios. Tuvo como mucha repercusión el tema de la mujer en la calle, entonces me puse a investigar, acabé haciendo un videoclip con mujeres que vivían en la calle.
Wow.
Y entonces dije, tengo que hacerla nueva porque para darle una nueva vida. Entonces pues la hicimos en plan rockera y con mucha más fuerza y... está por ahí, si la queréis buscar.
Sí, por supuesto.
¿Cómo ya sabía
sí,
esto?
Ya lo no, vamos. Wow. Te enseñaré el vídeo, sí, sí, sí.
Porque además está muy invisibilizada la mujer en
muchísimo,
que vive en
la calle. O sea, es un temazo lo de la mujer en la calle. De hecho, esta canción me abrió luego las puertas a un montón de sitios y de programas de televisión, aquí en Barcelona, que se interesaron por el tema de la mujer en la calle, porque, bueno, cuando empiezas a investigar y tú te imaginas, ¿no?, que es una persona que vive en la calle, que ya es duro. O sea, yo cuando escribí la canción, la escribí de manera culpable, que le digo, porque de repente un día viendo una noticia en la tele, hablando de dos chicas que habían encontrado que vivían solas en la calle, que eran súper jóvenes, y pensé, wow, soy mujer y nunca he pensado la dureza de una mujer vivir en la calle. Es totalmente diferente. O sea, para un hombre es muy duro, pero para una mujer aún tiene sumado todo el tema de la vulnerabilidad, de ser mujer, de tema de abusos, persecuciones. Y de hecho, cuando empecé a investigar a través de una asociación de aquí de Barcelona, contacté con las chicas, estuve con ellas viviendo casi que 3 días, que fue cuando grabamos el videoclip, y te contaban sus relatos. De hecho, el videoclip empieza con relatos de ellas. Te das cuenta de que el imaginario que tenemos aquí en la calle es un señor de mediana alta edad, ¿no?, que va sucio, que es alcohólico, que tiene, ¿no?, esta imagen que todos imaginamos de un vagabundo, que diríamos. Y cuando hablas de una mujer que vive en la calle, jamás dirías que vive en la calle, porque tratan de que no se note. O sea, están invisibilizadas porque ellas se esconden. Me contaban que son tan vulnerables que intentan que no vean que viven en la calle. De hecho, muchas de ellas duermen de día en parques o zonas donde haya niños para ser menos vulnerables, y durante la noche la pasan caminando o intentar estar despierta para estar alerta. O sea, hay unas historias brutales con este tema, y de hecho tengo la idea de en algún momento hacer una especie de documental, porque me parece un temazo.
Es un temazo, es un temazo, porque además hay como estudios previos. Yo cuando hice el estudio en la facu acá y demás, estaba como, bueno, no, las mujeres tienen lazos y pueden generar...
No, súper difícil.
O sea, las vemos.
Súper difícil.
Bien, o sea, y al no diversificarse los datos y demás, que eso se empezó a hacer hace bastante, relativamente bastante poco,
sí.
Eso, sobre las mesas hay que seguir indagando para ver qué políticas y demás se toman.
Sí, una de las cosas curiosas que me pasó con la canción es que al acabar un concierto se acercaron dos chicas a preguntarme por la letra, porque es verdad que en el concierto a veces explicas la letra y yo la mayoría de las veces no las explico, pero esta era como el peso de la canción es que yo explique de qué va, ¿no?, por justamente hablar de este tema. Y vino dos chicas que eran funcionarias de prisiones, me invitaron a ir a tocar a la cárcel, porque me explicaban, la mayoría de mujeres que están ahí van a alucinar de que alguien haya pensado en ellas, porque muchas están por delitos de exparejas y cuando salen de aquí se les acabó la vida. O sea, es muy difícil que vuelvan como a integrarse en el tema de la sociedad y acaban en la calle. Y luego justo vino la pandemia y todo esto y no pudimos hacerlo, pero es algo que también tengo como muy pendiente, ¿no?, el conectar con estas mujeres y, bueno, saber un poco más de todo este tema.
Bueno, estamos hablando con H y con Ámbar, de Las Pibas Barcelona, este colectivo de mujeres y disidencias en el arte, en la música. ¿Qué se viene por este año? Están, bueno, decíamos, laburando mucho en la diversificación de todos los trabajos creativos, de escenario, bajo el escenario, la parte técnica, toda la formación, y bueno, y tratando de formalizar también algo que, si no está formalizado, es muy complejo de continuarlo en el tiempo. Nosotras lo vemos permanentemente con Feminietas también, ¿no? O sea, esta idea y esto de juntarnos, intercambiar ideas con otros colectivos, ver cómo hicieron. Es riquísimo. De hecho, para mí es como un objetivo, no sé si 2023, armar una especie de encuentro, congreso, no sé qué, sobre tema de financiamiento.
Sería increíble.
Porque tenemos que formarnos también en cómo aplicar, ¿no? Esto, o sea, veíamos, hay algunas propuestas para subsidios muy interesantes, y hay como un ABC. O sea, cuando entras en el universo, ya sabes, bueno, cómo tenés que escribirlo, que o sea, hay como una vez, pero son súper complejos. Entonces decía, bueno, tenemos que juntarnos y hablar de esto, hablar de dinero, hablar de financiamientos, hablar de la parte técnica también de estas de estas cuestiones que son a veces muy densas, que
sí, tenés muy, muy que densa.
Encerrarte, armar un presupuesto.
Y no está la información también, o sea, no está accesible.
Cuesta llegar.
Y sí, para mí es como una formación constante que tenemos que tener en todo, en lo que decía H de para las músicas, de hacer una factura, de ser una persona jurídica, de presentar los modelos, de pasar las cosas a la gestora, de buscar una subvención, de cómo escribir la subvención, porque al final es esto, usas ciertas palabras y lo haces de cierta forma y funciona. Bueno, no siempre funciona, tiene que estar bueno el proyecto y tiene otras cosas, ¿no? Pero hay que saber hacerlo. Eso, y depende qué subvención, para qué lado, qué palabras, claro, o para dónde. O, por ejemplo, no sé, no lo dice nadie, pero en principio las subvenciones acá del ayuntamiento, todo el mundo te dice mejor si es en catalán, aunque no lo diga en ningún lado realmente explícitamente. Entonces, bueno, son todas cosas de boca en boca al final y que nosotros vamos tirando de colegas y todo. Y pero bueno, se vienen cosas, se vienen muchas cosas, bueno. Eso es lo que nos importa.
Bueno,
bueno, ¿qué se viene? Por pronto esta fecha con Barbie y con Paula Trama.
18 de junio, 18 de junio. En la Sala Nau.
Sí. Sala Nau.
Anótense, hay que buscar entradas, son muy accesibles las entradas.
Y quedan pocas.
Y quedan muy pocas.
Quedan muy pocas. ¿Qué más se viene? Hoy no. Mañana, no. Bueno, esto no sé cuándo sale.
Sale,
pero bueno,
el martes,
ya haber pasado.
23.
Entonces, nada, no lo decimos, pero vamos a estar en las fiestas de Yample.
Ah,
sábado.
Que viene la Dreta del Sí, los vi. Perfecto. Ahí empiezan las fiestas de barrio. Empieza acá, esta parte del mundo, empieza el veranito. Ya la noche de San Juan da inicio al verano, pero da inicio a un montón de actividades también, de festividades, de las verbenas, la famosa fiesta popular en las calles. Hay muchas actividades, así que bueno, van a estar.
Vamos a estar después, algo más.
La participación del Festi al Apolo.
Ah, el sábado, bueno, esto va a salir el martes, pero da igual, lo vamos a contar.
Sí,
estamos en un festival que arman el Institute Music Business.
Sí, y IMB.
Sí, si no me equivoco. Y IMB, vamos a estar ahí hablando en la parte de charlas de producción y de creadores en la cultura, en la industria musical. Vamos a estar con Ro ahí hablando un poco sobre las pibas y sobre cómo es nuestro trabajo en colectivo y cómo nos vinculamos con la industria, que es complicada. Después, ¿qué más? Con la parte audiovisual hicimos como un videoclip para un taller de rap en un espacio de Jove que se llama La Báscula, que queda en el barrio La Marina. Y el 27 se presenta el videoclip y va a haber conciertos también. Me parece que La Clica Pica, el ANE, bueno, va a estar bueno. Y algo muy bueno que nos está pasando también es que en esto de cruzar océanos, cruzar fronteras, el proyecto de Sonírica, que son sesiones de música en vivo, en video, digamos en vivo, pero en están en YouTube, está cruzando la frontera. En este momento está en un barco.
Ay, qué lindo.
Lo estamos logrando, que era un poco la idea, y parece que va a llegar a Buenos Aires próximamente, así que ampliando eso también. Y bueno,
la parte de la productora también está trabajando en el Festival de Acción Cultura Viva, forma parte de la programación, con lo cual ahora mismo también está currando a tope, escuchándose millones de propuestas para dar forma a este cartel de festival comunitario, que es en septiembre, por las Fiestas de la Merced. Es un festival totalmente, o sea, dentro de las Fiestas de la Merced, pero con una singularidad que se gestiona de manera colectiva también, y se hace la Fabra. Y luego, por otro lado, estamos maquinando desde hace tiempo a ver si le damos forma y sale para el 2024 el primer Festival de las Pibas aquí en Barcelona. Y esto sí que hay que anotarlo.
Rival, porque esto a grande escala.
Sí, será como el eventazo. Estamos ahí viendo cómo se puede maquinar esto.
El evento del 2024.
Evento de 2024, Festival de las Pibas en Barcelona. Maravilloso. Ya con 6 años encima, un paquetito, un moñito así.
Bueno, no te pero bueno, nos lo merecemos, digamos.
Sí.
Y algo muy bueno que pasa alrededor de la fecha, que me parece que está bueno mencionar, alrededor de la fecha de Barbie y de Paula, es que vienen las dos productoras de Córdoba y de Buenos Aires, vienen con ellas también, porque el marco de esta fecha es con una subvención de Ibermúsicas que se aplicó y hemos logrado que vengan, bueno, Barbie, Paula, Pame, Raquel. Entonces, después de bastante tiempo...
la unión
tiempo,
ahí, ¿no? De, sí, de todas las pibas.
Se viene un mes acá en Fabra intenso porque sí, finalmente después de mucho tiempo estamos todas encima, entonces es como
como que hacemos ilusión, la... Sí, ¿no?
Tenemos que hacer así como una...
Una aquelar.
Sub, total, una aquelar, una aquelar, una aquelar total.
Sí.
Porque vamos a estar todas.
O sea que van a surgir más fechas, van a surgir más actividades, seguramente van a interiorizarse, van a difundirse por las redes de las pibas Barcelona, porque seguro que se teje algo.
Total, no, no, cosas plena, vienen, eso sí, sin duda.
¿Se están haciendo jam encuentros en este momento, no?
Las jam paramos un momento para ponernos un poco en orden, por lo que tú hablabas antes, ¿no? Del tema de... Cuando eres una asociación así y haces eventos de este calibre, muchas veces no es que no ganes dinero, sino que pones pasta. Entonces ahora estamos organizándonos un poco para no perder la jam, que es como un icono dentro de las pibas, pero hacerlo con cara y ojos y con posibilidades de que tanto artistas como trabajadoras de pibas pues no estén precarizadas y que no sumemos a que esto...
Absolutamente, no sumar al loop de lo que
claro,
uno está
claro,
pregonando claro, eliminar, ¿no?
Efectivamente, entonces estamos replanteándonos... ¿Cómo podríamos hacerlo para que, bueno, pues se tenga una cierta calidad, ¿no?
No de... Pero se viene.
Sí, sí,
parece
también.
Está
claro,
ahí, no vamos a dar ninguna primicia, pero está ahí cerca.
Se vayan preparando, es que
ahora váyanse, sí, sí, total.
Bueno, y desafío por delante, con objetivos a...
Ah, y la radio, no mencionamos que es algo que
tienen,
está pasando.
Tienen, ya el primer episodio está en línea, así que vamos a hacer la invitación.
Y yo voy a hacer autobombo acá.
Obviamente.
Viva la pura radio.
Salió la primera temporada, el primer podcast de Las Pibas Radio, que se llama El Piso de Nora, lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y bueno,
¿de
esto...
Qué va? ¿De qué va?
¿De qué va? Todo el mundo se pregunta lo mismo, no lo queremos decir.
¿El Piso de Nora? ¿Una radionovela?
Parece ser. Es casi una ficción, pero va sobre la búsqueda de piso, habitación, sitio donde vivir, hogar en Barcelona, que todos sabemos lo difícil que es, y también sobre la convivencia, ¿no? Y todas las cosas que suceden alrededor de la convivencia, de emigrar, además de buscar un piso en donde hay es carísimo, con quién vivís, de un proyecto de convivencia, además que no es lo mismo que compartir piso. Bueno, y es una búsqueda, una aventura en la que nos metimos con Majo y en la que hemos llamado a muchas amigas para que nos vengan a contar sus historias.
Y el segundo episodio se viene en breve. Va a tener otras aristas, cuestiones de, digamos, de la cotidianeidad, de lo que es ser adultes.
Total.
Vivir en una ciudad.
Se viene la segunda temporada, se viene seguro pronto. No sé, el mes que viene probablemente. Y la primera temporada, un poco lo que va, son tres episodios.
Ah, ¿ya los tienen hechos?
Sí,
los tres.
Están los tres primeros.
Pensé que estaba solamente...
Y es, el primero trata un poco sobre, bueno, una mirada general sobre qué está pasando con la situación habitaje acá en Barcelona. Y vino Rebeca, que militó muchos años en el sindicato del habitaje, aquí en Madrid, en París. Entonces nos cuenta un poco... qué está pasando, y también un poco hablamos sobre estos pisos de estafas que hay, que son como empresas, bueno, tal. El segundo hablamos sobre sexualidad, género y convivencia, sobre con quiénes elegimos vivir y por qué, y qué filtros ponemos y dónde encontramos esos filtros también. Y el tercero hablamos sobre trabajo y convivencia, que también está muy vinculado con esto que pasa mucho ahora post pandemia, y también la romantización sobre el trabajo en remoto, pero después cuando eso lo llevas a una habitación de uno por uno, bueno, claro, se complica, y cómo configuras eso con tus compañeros de piso y tal. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que van los primeros tres episodios.
Bueno, chicas, cool. Me encanta, va muy a tono, así que bueno, invitadas también a que nos crucemos en el éter, en la radio, en los podcasts,
por
en
favor,
donde sea. Y seguramente nos vamos a estar viendo ahí detrás de los escenarios, abajo, montando cosas o bailando, ¿por qué no? Que es necesario que lo hagamos disfrutando, que así nos gustaría que sea, con placer y con disfrute, para seguir activando cositas y siguiendo la ruta de ser obreras obreras del arte y obreras de la cultura.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Tenemos por aquí a Andrea López Tomás. Andrea es periodista y politóloga catalana. Nos está hablando desde Beirut, donde trabaja como corresponsal del periódico de Cataluña en Oriente Próximo. También es la fundadora de un podcast maravilloso que se titula Saura y es una lectora voraz. Escribe sobre mujeres, sobre derechos humanos, sobre migraciones, literatura, movimientos sociales, un montón de cosas. Pero además sabe como nadie informar, derribar prejuicios y tender puentes. ¡Qué presentación que tiene Andrea! Perdóname.
Sí, Andrea es nuestra columnista de política internacional, que como bien decía la insignia, y la tenemos del otro lado. Y yo tengo el fondo, el último capítulo de Saura, que es increíble. Todo lo que registran en el último episodio que ya nos va a contar, ella. Estoy muy emocionada. André, ¿estás por ahí?
Sí, aquí me tenéis, bueno, ruborizada de esta magnífica presentación.
Es que es enorme el laburo que haces. Sabemos de tu capacidad, no solamente intelectual, tu sensibilidad, tu escucha, y es enorme el laburo que hacen en Saura, este podcast sobre justamente las miradas en Oriente Próximo, pero también las miradas sobre las ocupaciones, sobre las libertades. Justamente en el último episodio se adentran en los territorios ocupados en la Palestina, en Jenin. Bueno, contanos vos un poco de esto del Teatro de la Libertad, que es esa pequeña grieta que se abre y hay verdor, hay semilla que está creciendo. No sé, es hermoso lo que hicieron y es un salto cualitativo el que está teniendo el podcast, que nos gusta mucho y queríamos compartirlo también.
Muchas gracias. Pues sí, hace un par de meses pude estar en Palestina, justo después de que hubo, bueno, una de las peores redadas en el campo de refugiadas de Jenin, que murieron 10 personas por la violencia del ejército israelí. Y al cabo de unos días pude aterrizar allí y, bueno, no solo hablar con las habitantes del campo, sino también adentrarme en este espacio, en este oasis que hay en el campo, que es el Teatro de la Libertad, que, bueno, es un teatro que trata de contar la Palestina por propias voces palestinas, ¿no? Y usar el teatro y usar las artes escénicas para no solo cuidar la salud mental de las habitantes del campo, sino también crear, educar a las palestinas y crear actores, actrices y sacarlas a este mercado cinematográfico incipiente palestino para que al final sean ellas mismas quienes cuenten sus historias, ¿no? Y que lo hagan a través del arte y también poder reivindicar esas historias positivas, que siempre es lo que también intentamos hacer desde Zaura. Y bueno, no podíamos no crear una alianza con este lugar tan, tan precioso.
¿Sabían de la existencia? Porque pensaba todas las sincronías o causalidades, como decía Jung. Saura significa revolución, es una palabra en árabe que, bueno, según cuentan ustedes maravillosamente en el podcast, justamente retumba en las calles, en las regiones, y nace por respuestas a ausencias. ¿Sabían de esta existencia, de este espacio que casi mágico, digo, esta especie de grieta? No sé, me gustó mucho también eso, adentrarse en lo sonoro, en lo sensible, en lo auditivo. Está todo ahí muy a flor de piel y además, bueno, con una historia del pasado reciente en la geopolítica muy compleja, la Palestina.
Sí, Sí, realmente, claro, este es un lugar que lo contaba el propio, su propio director, Mustafa Sheta, que es con quien pude hablar, ¿no? Me decía que en un contexto como el palestino, donde las opresiones llegan de todos lados, no solo desde la ocupación israelí, sino también de la propia autoridad palestina, los prejuicios, las restricciones religiosas, sobre todo a las mujeres, pues como este lugar de resistencia, ¿no? Ellos se hacen llamar luchadoras por la libertad, ellas ejercen su resistencia desde ese escenario y respetan toda resistencia militar, todo tipo de resistencia, y al final decían que era complejo hacer llegar al pueblo palestino el teatro o acercar el teatro a la gente de a pie, porque en un contexto tan adverso como el que viven, no hay espacio, ¿no? A lo mejor para esa distracción o ese pensar más allá en la creación. Y me parecía muy interesante todos los debates que él plantea de eso mismo, ¿no? De luchar contra las ocupaciones varias, que no solo es la israelí, que al final es la que lo impregna todo, pero también esas otras ocupaciones de la mente y del contexto.
Andrea, ¿y cómo se sintieron ustedes en el recorrido que fueron haciendo, en los objetivos puestos? Porque siempre antes del viaje uno se plantea objetivos a corto plazo, a mediano plazo, y después, bueno, está también en la atención y en la experiencia periodística que hay que tener todos los sentidos abiertos. Digo, pensaba si había toda una programación previa y en el medio del viaje aparecieron estas historias también, ¿no? Que generalmente cuando vamos como con todo bastante abierto a nivel perceptivo y a nivel sensitivo, aparecen estas historias que a lo mejor muchas veces, si vamos con todo tan programado, se nos pasan de largo, ¿no? Que es hoy un poco lo que está pasando con el periodismo en general. No sé si lo compartís, pero bueno, hay una urgencia de comunicar y demás, y poco detenimiento en apreciar esas historias, de poder escuchar, de poder sentarte. A mí me, o sea, disfruté mucho la charla también, eso, el ida y vuelta, todo lo que había ahí de potente en esa pequeña revolución perdida en Jenin.
Sí, realmente, claro, en mi caso, el conocer el Teatro La Libertad ya era algo previo. Yo no había estado nunca en Jenin, estuve un tiempo viviendo en Palestina, pero no tuve la suerte de ir nunca a Jenin. Y era como esa iniciativa que llega, que a lo mejor también nos atrae más a nuestros ojos occidentales, tiene muchas vinculaciones con Cataluña, con muchos lugares. Bueno, había una estelada allí en el despacho,
¿sí?,
del director. Sí, no a sabía. Nivel visual es un espacio muy, muy interesante porque se hermana con muchas luchas. Y sí que es ahora creo que en junio tienen alguna obra que van a hacer en Cataluña. Ya esto lo pueden buscar, creo. Ajá. Que es fácil de encontrar.
¿Por el GREC? ¿Por el Festival de GREC que arranca ahora o nada que ver?
No sé en qué vale. Contexto lo tienen, porque como yo no puedo ir, pues no me importa.
Claro, Andrea, recordemos, Andrea está en Beirut, nosotras estamos en Cataluña, nosotras vamos a hacerte quedar bien y seguramente vamos a poder llegar y conseguir entradas, porque merece la pena, es una historia que todo el mundo debería conocer. Y en un contexto también pensaba donde el Estado de Israel insiste con la eliminación de todos, incluso los símbolos, ¿no? Fue lo que también trascendió bastante esta semana.
Sí, ahora esta semana, justo por el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel, pero a la vez de la Nakba, ¿no?, que es la catástrofe que llama el pueblo palestino, que supone la expulsión de 750.000 palestinas de sus casas por milicias sionistas para crear el Estado de Israel en 1948, justo en esta semana se pasa en el Parlamento, se aprueba en una de las primeras votaciones para prohibir las banderas palestinas, prohibir las banderas de cualquier organización hostil, que es lo que ellos alegan, y que niegue la existencia del Estado de Israel. Entonces se amparan en ese argumento para prohibir las banderas palestinas, incluso penarlas con hasta un año de cárcel. Esto aún no se ha aprobado del todo, se ha pasado una primera de tres votaciones, pero bueno, ahora mismo con el gobierno más derechista de la historia de Israel, que cuentan con una mayoría de derechas, ultraortodoxa, incluso de extrema derecha, pues podamos ver que se aprueben en las próximas lecturas y que esto se convierta en una realidad, ¿no? Y la ironía también es que ocurra justo estos días que bueno, el pueblo palestino está reivindicando las historias de la Nakba y sus orígenes y bueno, siguiendo en su batalla por volver a sus tierras.
Un panorama internacional complejo. ¿Cómo lo vivís a diario, sabiendo que, bueno, tenés muchos frentes, digamos, muchos frentes de cobertura, no solamente por donde estás, que vos haces la cobertura desde Beirut, que hay una situación compleja también? La situación de Pakistán, que no sé si te llega también a niveles que tenés que... O sea, a mí se me escapa la complejidad de temas... y cómo va corriendo también entre consensos, acuerdos y no acuerdos las organizaciones internacionales en pos de, bueno, siempre sabemos que hay un revés de la trama, ¿no? Frente a estallidos que en muchos casos están vinculados a las bases, a lo social y demás, y otras veces, bueno, muy vinculadas a golpes de Estado encubiertos, como bien sabemos en este postcapitalismo, no sé.
Sí, ahora tenemos un contexto muy complicado en la región. Pakistán nos queda un poco lejos, pero también estamos pendientes. Vemos que la semana pasada se readmitió a Bashar al-Assad, al dictador sirio, en la Liga Árabe, ¿no? Como dando carpetazo a cualquier posibilidad de que Assad se vaya, claramente declarándolo victorioso de la guerra. Vemos en Sudán que también hace un mes ha estallado otro conflicto. Es decir, es un panorama muy, muy desolador, donde estas revoluciones en las que intentamos poner el foco se tienen que transformar constantemente y responder a las primeras necesidades que es pues, un contexto adverso como la guerra, como la completa falta de libertades. Y sí, hacemos lo que podemos en contarlo al mundo y sin dejar ningún pueblo atrás y contándolo para que no quede en el olvido y como contaba Mustafa Sheta en el podcast y hablaba de la resistencia palestina, ¿no? Y se quejaba de que durante el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania, como todo el mundo defendía el derecho a legítima defensa del pueblo ucraniano. Entonces se preguntaba, bueno, ¿y nosotros qué, no? Nosotros estamos bajo ocupación desde hace 50 y pico de años, ¿y por qué nuestra resistencia no es válida? ¿Por qué nosotros somos terroristas cuando nos defendemos y en cambio el pueblo ucraniano tiene toda la simpatía de la comunidad internacional? Entonces creo que son debates que nos tenemos que plantear y que desde el periodismo intentamos lanzar estas preguntas para que no sea todo blanco o negro, los buenos, los malos, porque nunca es así, ¿no? Y bueno, eso, hacemos lo que podemos y estos espacios como Feminietas Radio al final nos permiten ir un poco más allá de la noticia del día y hablar más desde mirando desde fuera y planteando preguntas.
Te abrazamos muy fuerte, Andrea López Tomás, como siempre. Es un placer hacer este puente, derribando prejuicios, informando y contextualizando, como hace siempre. Pueden leer todas las crónicas de Andrea en elperiódico.cat y pueden escuchar, por supuesto, el podcast que tanto queremos, Saura con Z, lo encuentran en todas las plataformas de audio. Un abrazo grande, Andrea, nos encontramos.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs
ric. 91.6, més música.
You're just like my baby song, dong, dong, dong. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Dame una copa de esas con misterio. Dame una rumba que lleve flamenco. Dame tu arte con un taconeo. Dámelo todo, amor. Tú dámelo todo, amor. Hoy es esa noche que vamos de fiesta. Canta en la calle que viene tormenta. Se pone guapa pa' que yo la vea. Dámelo todo, amor. Tú dámelo todo, amor. Yulelei, 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 que te enamoraba. Yulelei, yulelei.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El president Pere Aragonès fa una crida a un front comú de l'independentisme i el sobiranisme davant la convocatòria d'eleccions generals el 23 de juliol. Aragonès considera que el moment polític és greu per Catalunya, que el país s'hi juga tot i que cal defensar la llengua, l'escola o la sanitat davant d'un govern de dreta i d'extrema dreta a la Moncloa, de PP i Vox, que dona per fet i que afectarà, ha dit, a les llibertats. L'escoltem.
Cal impulsar pel 23 de juliol un front democràtic per defensar Catalunya i els drets i les llibertats. Ens hi juguem molt. De fet, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Correspon als partits polítics treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible. Jo, com a president, em poso a disposició de tots ells per ajudar-hi.
Aragonès també ha dit que vol fer aliances sobiranistes als ajuntaments. Ha descartat, però, un avançament de les eleccions al Parlament. També ha reconegut que els resultats d'Esquerra a les municipals van ser dolents i que cal autocrítica. Des de Junts ja han reaccionat Jordi Turull, que ahir a la nit demanava